Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del martes 23 de abril, Día de la Lengua Española.
El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios.
Hombre, un poquito exagerado parece, pero no sabemos qué pensarán de esto los angloparlantes, porque hoy es también el Día de la Lengua Inglesa. Tenía razón el del español, no hay comparación. Pero bueno, el 23 de abril es sobre todo el Día Mundial del Libro.
Bueno, me gusta leer. El único libro que hay que leerse, el único libro que hay que leerse es el diccionario. Ahí viene todo.
Bueno, todo, pues sí, luego hay que saber ordenarlo. Por cierto, que hoy para celebrar este día, que ya es un clásico, si durante toda la jornada vamos a coger un teletaxi, nos vamos a encontrar con que el conductor nos va a regalar un libro. Es una iniciativa original y muy generosa de la que vamos a hablar con Marco Rodríguez, que es responsable de Teletaxi. Y no sabemos si eran muy dados a la lectura o no, pero hoy es también el día de San Adalberto, de San Marolo, de San Eulogio. Esto parece lógico porque eulogio significa bien hablado y algo tendrá que ver con la lengua. Y es el día de San Jorge.
Una y otra vez, una y otra vez.
El Partido Popular ha presentado en el Congreso una moción para que se endurezcan las penas a los delincuentes multireincidentes y para que se puedan desalojar a los ocupas en menos de 24 horas. La moción se va a debatir hoy en la Cámara Baja y uno de los diputados que la va a defender es Perayuit Huguet, se lo tengo que preguntar luego para ver cómo se pronuncia. Con él vamos a hablar en unos minutos.
Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres.
Si hay un lugar que se pone especialmente bonito en esta época del año, esa es la Rosaleda del Parque del Oeste, que además acaba de ser restaurada. Bueno, esta mañana la vamos a visitar de la mano de una rosa muy particular, su directora y conservadora, Rosa Fernández Fontanet. Es uno de los musicales más vistos de la historia y gran parte de su éxito está en lo espectacular de su puesta en escena, de la que forma parte el maquillaje de los actores. No es tarea fácil lo del maquillaje, pero Enea Valiente lo hace maravillosamente bien. Su truco se lo vamos a preguntar en la tercera hora del programa, en la que también nos vamos a enterar de las mejores series de las diferentes plataformas con Clara Esteban y su Enganchados en Serie. Y de lo que nos enteramos ahora mismo es de lo que ocurrió otros 23 de abril con Nieves Ortiz.
Y empezamos en 1563.
Perdón, porque nos enteramos con Nieves Ortiz de lo que ocurrió otro 23 de abril, porque otro 23 de abril contigo no han pasado grandes cosas, ¿o sí?
Pues no sé, no. Tendría que pensarlo.
Vamos a la
segunda
semana del 23
cosas
de abril, claro.
Fijo, pero no me acuerdo.
Vamos a ello.
En 1563 sí que ocurrió algo muy grande, porque se colocaba la primera piedra del monasterio de Escorial. Anda, que nos han dicho veces.
Pues fíjate.
Duran más que las obras del monasterio. Bueno, en 1616 los restos mortales de Cervantes eran enterrados en la iglesia de las Trinitarias y en 2005 nacía YouTube, la plataforma de vídeo más popular de Internet, con la publicación de su primera grabación. Se llama Me and the Sue y lo subió Jake Karim, que es uno de los fundadores del canal. Son 18 segundos en los que el joven aparece en el Zoo de Santiago mirando a cámara, hablando de lo genial que son los elefantes que tiene a su espalda.
All right, so here we are, one of the, elephants.
Todo bien, aquí estamos con los elefantes, los va diciendo, tienen trompas muy largas. Bueno, pues las imágenes fueron el pistoletazo de salida de la plataforma de vídeo más importante del mundo.
Baby,
Y este es uno de los vídeos más vistos también de su historia, tutoriales, música, entretenimiento, aprendizaje y motivación. En la actualidad YouTube cuenta con 2.000 millones de usuarios, disponible en 80 idiomas, se ven 1.000 millones de horas de vídeo al día, el 70% a través de móvil. Streamers, gamers, likes, nos hemos formalizado ya con los términos que están a la orden del día, de un canal que tiene ingresos de más de 15.000 millones de euros al año y donde hay verdaderos ídolos de masas e influencers capaces de movilizar y generar opiniones. Y si buscamos en YouTube, pues aparece también el vídeo de esta canción, que cumple 25 años, porque era un 23 de abril de 1999, cuando Andrés Calamaro lanzaba su obra cumbre Honestidad Brutal. Un disco donde aparece este tema, Te Quiero Igual, otros muchos también, y sin duda marcó, y de qué manera, la trayectoria musical de este artista. ¿Y qué te pasó un 23 de abril de otros años importantes?
A mí no sé, pero se casaron mis padres, si ay, te sirve de algo.
Hombre, bueno, felicidades ahí, ese aniversario.
Ay, ¿qué ha dicho? Lo que no sé es lo que le pasa a Belén, a Belén Amor así con el Baby Shark. Porque no, lo baila divinamente bien.
Hombre, claro.
Y ahí
pues
está haciendo.
Lo tengo ya muy
su bailecito.
Gracias a
al pequeño Miguel.
Bueno, pequeño Miguel. Exacto. El pequeño Miguel que me ha hecho cambiar y que me ha hecho bailar el Baby Shark. Aunque en otro tiempo pues podría haber bailado otro tipo de música.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la de aquel que te voy a traer. Uno de los grandes del rock junto a Elvis Presley, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis. Pero a diferencia de ellos, mira, este no se movía en el escenario. Hablamos de Roy Orbison, guitarrista, compositor, cantante en mayúsculas, y es que su voz abarcaba varias octavas, de ahí que le llegaran a llamar el Caruso del rock. Tímido a rabiar, sentía pánico cada vez que se subía a un escenario, por eso siempre le veíamos con gafas negras y con una guitarra que no solo le servía como acompañamiento musical, sino casi como escudo. Él sabía que su voz era buena, así que empezó a dejarla brillar en sus composiciones. Un total de 26 discos de estudio, más de 70 singles. Hablamos de uno de los compositores más prolíficos del rock, y eso que tuvo sus altibajos, sobre todo a finales de los 60 y prácticamente durante todos los 70. Su estilo parecía que ya no estaba de moda, su vida personal además era una tragedia. En el 66 murió su mujer en un accidente de moto, él iba con ella. En el 68 sus dos hijos mayores en un incendio. Pero llegaron los 80 y él volvió a encontrar su lugar en el mundo. Consiguió, por ejemplo, un Grammy por este tema, cantado a dúo. Canciones en bandas sonoras de películas como Terciopelo Azul o Pretty Woman, que la hemos escuchado hace un ratito. Miembro del Salón de los Compositores de Nashville y del Salón de la Fama del Rock and Roll, del dijo Bruce Springsteen: quería un disco con palabras de Bob Dylan, que sonase como si fuese de Phil Spector, pero sobre todo quería cantar como Roy Orbison. Bueno, ahora todos saben que nadie canta como Roy Orbison. Y este sería uno de sus últimos temas. Problemas de corazón y demasiado tabaco acabaron con su vida muy pronto. Hoy, Roy Orbison, aquel que empezó a tocar una guitarra cuando tenía tan solo 6 años, habría cumplido 88. Estés donde estés, muchas felicidades.
Claro, vamos con la palabra y la frase del día.
Pues qué palabra vamos a haber elegido hoy. Obviamente, libro. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen, es la descripción del diccionario. Vale,
tremenda.
Aquí, perfecto.
No.
Les ha quedado.
Perdona.
Vamos, y, no, ni, yo ni un pero, ¿eh? Yo
vamos.
Ni un pero. Esta vez ni un pero.
Conjunto de hojas, ¿cómo?
Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que encuadernadas forman un volumen.
O sea, tú coges, eso es un cuaderno de toda la vida. No pone incluso bien escrito. No, de
nada,
de eso
nada,
no hablamos.
Nada. Pues, yo creo que incluso podrían estar en blanco.
Por eso te digo. O sea, acabas de describir un cuaderno.
Bueno, yo, a ver, yo ni
señores
entro ni
la
salgo.
RAE, ya, bueno. Ya, un poquito de formalidad.
A mí me.
Dejen de escribir almóndiga y pónganse en serio con el libro.
En fin,
por
bueno,
Dios.
yo qué sé. Y bueno, el origen de la palabra es el latín. Libre, que originalmente significaba parte interior de la corteza de los árboles. Escribe Plinio el Viejo, que vivió en Roma, la Roma del siglo I, que el papel debe su descubrimiento a la victoria de Alejandro Magno en la época en la que fundó Alejandría en Egipto. Mucho se le debe a Alejandro Magno, desde luego, la literatura le debe mucho. Hasta entonces no se utilizaba el papel. Primero se usaron hojas de palma para escribir y después la corteza de ciertos árboles. Esto es lo que la información que nos da Plinio el Viejo desde el siglo I después de Cristo. Y es que el libro ha tenido pues muchos formatos. Primero fueron tablillas de arcilla, luego papiro, pergamino, tablillas de cera. Y ya en papel fueron primero copiados a mano. Tenemos el ejemplo de esos códices maravillosos iluminados a mano, hasta que llegó la imprenta y gracias a Gutenberg, pues en los años 40 del siglo XV, el libro se comenzó a popularizar y con él se extendió la alfabetización y el conocimiento y hasta hoy, pues con el siguiente paso que es el libro electrónico. Sería el último, ya lo siguiente va a ser que nos lo inserten
en la cabeza.
En un chip o vete
además,
a saber.
Además, según la RAE, no se le puede llamar libro a eso.
Ah, libro electrónico. No.
Conjunto según de la RAE. Grapada.
Es que ya no.
Malamente.
No sé yo. No sé, a mí la RAE me.
No se ha vuelto loco.
Me explota la cabeza muchas veces. Pero bueno.
A ti y a todo el mundo.
Y os cuento que el libro más caro del mundo, por el que más se ha pagado, es el Codex Leicester de Leonardo da Vinci, un volumen de 72 páginas en el que Leonardo explica sus teorías y en el que se incluyen pues esas ilustraciones maravillosas, ¿no? Una joya histórica por el que se pagaron casi 26 millones de dólares. Fue subastado en Christie's en Nueva York en 1994. ¿Y quién se lo quedó? Bill Gates.
Ah, mira.
Bill Gates tiene esta joya ahí en su casita. No sé si lo consultará muy a menudo o lo tendrá en una vitrina. La frase de hoy también tiene que ver con los libros, es de Ray Bradbury, el autor de Crónicas Marcianas y también de Fahrenheit 451. Este último es un fantástico libro, homenaje a los libros, como sabréis, porque Fahrenheit 451 es la temperatura en grados Fahrenheit, obviamente no en grados Celsius, a la que arde el papel. En esta novela distópica, Bradbury pues nos describe una sociedad en la que los libros se han prohibido, seguramente lo recordaréis, también tuvo su versión cinematográfica, y hay un cuerpo de bomberos encargado de quemar todos los ejemplares y esos hombres libro que memorizan cada uno de ellos pues una obra para que no se pierda ese legado. Y la frase de Bradbury es: no tienes que quemar libros para destruir una cultura, simplemente hacer que la gente deje de leerlos. Así que bueno, pues este día sirve obviamente para que no dejemos de leer.
Vale. Siempre cuando los folios estén escritos. Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, pues en este 23 de abril vamos a visitar la sede del Instituto Cervantes porque abre por primera vez al público los secretos que esconden sus cajas de seguridad y recordamos que antes esta fue la sede del Banco del Río de la Plata. Son legados entregados por destacados protagonistas de la cultura que se empezaron a depositar en el año 2007 y el escritor Francisco Ayala fue el primero en inaugurar este ritual. Le siguieron más premios Cervantes, cantantes, bailarines, actores y la exposición se puede visitar de manera gratuita hasta el 16 de junio. En ella podremos contemplar, por ejemplo, la máquina de escribir de Nicanor Parra, una arqueta con tierra de la casa natal del Nobel García Márquez, el bombín de Joaquín Sabina o las zapatillas de Alicia Alonso. Así que enseguida vamos a estar con su director, con Luis García Montero, realizando un recorrido.
Más Martín Romo, muy buenos días. ¿Qué hemos preparado para los oyentes?
Mira, hoy les pedimos que compartan con nosotros esas reacciones de su cuerpo ante determinadas situaciones. Eso que en ocasiones hace...
No suena bien esto.
Lo que su cuerpo hace de manera involuntaria.
¡Oh! Suena fatal. Suena muy mal.
A ver, hay cosas que suenan y otras que no.
¿Perdona?
¿Te rugen siempre las tripas de manera espontánea? Si oyes o escuchas a alguien quitar el papel de aluminio a algo...
Por ejemplo...
¿Te entran ganas de estornudar y no puedes evitarlo siempre que haces una foto a una puesta de sol? ¿O te salen coloretes siempre que un camarero te pregunta si el café con leche caliente o fría? 628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensajes escritos o notas de voz.
Carlos,
muy buenas. Voy a empezar, a cobrar peligrosidad por trabajar en este equipo, ¿eh?
No me
extraña. Están zumbaos todos, ¿eh?
No, perdona,
madre mía, qué panda de zumbaos.
No te excluyas.
No.
Están, dice. Me encanta.
Vienen todos contra dirección.
Están, dice.
Bueno, a ver, falsificador reto, me llaman hoy.
Reto de agudeza visual que hoy sí que es muy visual.
Es muy visual, es la... firma de Miguel de Cervantes y Saavedra, el genio de la literatura española. Y hay que descubrir en las tres firmas que podéis ver en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom. De las tres firmas que hay, solo una es buena. Solo una te darían el dinerito que tuviera...
Aparentemente parecen las tres.
No. Todas tienen una diferencia.
Ah, es verdad.
Una
sí,
o dos.
Pequeñitas,
pero hay.
Pero
hay
tienen
alguna.
Sus diferencias, sí.
Solo una es la buena.
Complicado, ¿eh? Complicado descubrirla.
A ver.
Bueno.
Hay que trabajar un poquito la vista.
Exactamente. ¿Cómo lo hacemos?
Pues hay que mirar en @buenosdiasom, X Twitter... Entráis ahí, lo veis enseguida, veis las tres firmas, a una le he puesto la letra A, a la otra la letra B y la otra la letra C. Pues la A, la B o la C son la firma auténtica de Miguel de Cervantes Saavedra.
Bueno, pues a la 1-5, como siempre, sabemos cuál de las tres. Fijaos bien, porque yo al principio he hecho lo de todo, que son las tres iguales,
No, tienen detalles que no son iguales.
Un detallito que las hace.
Claro.
Diferentes. A, B o C, ¿cuál de las tres firmas que encontramos en la @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, es la auténtica de Cervantes? Votamos y ya está.
¿Y ya está?
A la 1-5 ganamos a Honorato y nos vamos a casar
ayer,
tan ricamente.
Ayer gané yo, empecé bien la semana.
Por eso,
vamos
por
a
eso.
Ver si sigo.
Hoy nos toca la revancha. Gracias, Carlos, de aquí un ratito vuelves.
Si me dejan los locos, sí.
Venga.
Nuestro usuario es... @buenosdiasom. Nuestro WhatsApp 628-091-117. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Ha llegado el momento del Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Hoy, desde las 9, te contamos en el 106 el primer partido del playoff por el título. El objetivo, estar en la Final Four de Berlín. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900 713 123, Comunidad de Madrid.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega-3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Día del libro, una lectura.
Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, me preguntó: ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa, eso vuela, es mi avión. Me sentí orgullosa al decirle que volaba. Él entonces gritó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente.
Un autor y su obra.
El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
Feliz Día del Libro.
En Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, en unas horas el Pleno del Congreso va a debatir y votar una moción del Partido Popular que insta al Gobierno a endurecer el Código Penal, entre otras cosas, para aumentar las penas a delincuentes multireincidentes y para proteger con medidas más contundentes a los propietarios de viviendas ocupadas. Un fenómeno este, el de la ocupación, que según los populares ha aumentado un 40% con el actual Gobierno, con especial incidencia en Cataluña y principalmente, bueno, en zonas muy concretas de Cataluña, donde día sí y día también se produce una, no una, sino múltiples ocupaciones. Bueno, desde Cataluña llega él, se llama Pere Lluís Huguet, es abogado, es presidente del Consejo de la Abogacía Catalana y de la Abogacía Española. Y es diputado por Tarragona del Partido Popular. Señor Huguet, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz San Jordi, que aquí en Cataluña lo celebramos como un día de la cultura, regalando rosas y libros.
No me ha dado tiempo a felicitarle, lo tenía pensado. San Jordi es importantísimo, es verdad, en Cataluña. En el resto, bueno, se celebra también mucho en Aragón y en Castilla.
Yo creo que lo estamos exportando bastante.
Sí, sí, sí. Es el día oficial de Castilla y León, si no me equivoco. Para los demás es fundamentalmente el Día del Libro. Pero vamos con el tema de la ocupación. ¿Qué está pasando con la ocupación en nuestro país? Lo digo por contextualizar un poco. ¿Y qué está pasando sobre todo en Cataluña?
Mire, en Cataluña tenemos el 42% de todas las ocupaciones que se producen en España, se producen en Cataluña. Y yo creo que es un fenómeno que ha venido también fomentado por la propia administración. Recordarán ustedes que hasta hace poco teníamos la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que fomentaba e intentaba impedir que se procediera al desalojo. Entonces, ha calado una cultura de la ocupación y la falta de acción y la falta de actividad por parte de las administraciones públicas en defender la propiedad privada, pues ha provocado que tengamos el 42% de las ocupaciones de todo el Estado español. Y eso es una situación muy grave, porque yo creo que a la ocupación, aparte de poner en peligro la propiedad privada de a quien se lo ocupa, porque muchas veces quieren distinguir entre si es un gran tenedor, no, la ocupación es un delito, sea de uno o sea de otro propietario. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y en segundo lugar, esas ocupaciones producen un problema serio de convivencia con los vecinos, con la gente del barrio, con los vecinos del propio edificio, pues porque se producen problemas, se utiliza para traficar con drogas, se utiliza para muchos fines, que provocan problemas serios de convivencia, ¿no? Y ese es un poco pues el panorama que tenemos aquí en Cataluña y que también en otras ciudades de España también se produce, ¿no? Y por lo tanto, pues desde el Partido Popular lo que queremos es no solo endurecer las penas, porque yo creo que la inseguridad ciudadana y la ocupación requieren de medidas transversales, ¿no? Lo que ahora se llama medidas transversales. Hace falta que la Administración de Justicia sea eficaz, que tenga los jueces y la policía armas legales para poder proceder a la desocupación de manera inmediata. Por lo tanto, desde el Partido Popular lo que hacemos es proponer medidas para que se pueda desocupar en 24 horas un piso ocupado, pero independientemente del incremento de penas en cuanto al delito de ocupación, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el planteamiento de la proposición que vamos a debatir hoy en el Congreso.
Es que es verdad que los ciudadanos estamos muy confusos al respecto, señor Huguet. Hemos visto casos tan surrealistas como que alguien ocupa una vivienda particular, el dueño no puede hacer absolutamente nada, los ocupas salen de la casa, el dueño a su vez reocupa, por decirlo de alguna manera, su propia vivienda y a él sí que le cae la del pulpo, hablando coloquialmente.
Es un problema,
no
es un
entendemos
problema.
Absolutamente claro. Nada de cómo contempla el Código Penal el tema de la ocupación.
La autotutela en un país democrático, en un Estado de Derecho, pues está limitada a cuestiones muy graves y muy concretas, como puede ser la legítima defensa, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que cuando falla el sistema, los ciudadanos acuden a lo que no tendría que ser, que es la autotutela, que es ocupar yo el bien. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia no les da respuesta. Mire, ahora también hay un fenómeno interesante que se está produciendo, que ya no es el reventar la puerta, sino que es la inquiocupación, que se llama, ¿no?
Sí,
que es
sí,
el inquilino que solo paga un mes, se coloca y ya no paga nada más, aprovechando de que el proceso de desahucio en el juzgado puede tardar entre un año y medio o dos años. Eso provoca que esté durante todo este tiempo ocupando una vivienda de un señor que muchas veces los ahorros de su vida están en ese piso, porque si ustedes recuerdan, no hace mucho las cuentas bancarias no rendían interés. Entonces muchos trabajadores y muchas familias de este país pues invirtieron en un inmueble que lo tenían alquilado y muchas veces ese alquiler se pagaba la parte de la hipoteca que salía del dinero. Bueno, pues gente que está teniendo problemas porque no puede pagar la hipoteca, porque no le pagan el alquiler, ¿no? Y necesitamos un procedimiento ágil, mucho más ágil del que hay en estos momentos, y además dotar de medios a la Administración de Justicia. Y lo mismo pasa con la delincuencia habitual, con las multirreincidentes. Nos encontramos con problemas muy serios para dar respuesta a la sociedad. ¿Qué es lo que nos demanda, ¿no? Eso que se dice, es que entran y al día siguiente están todos fuera, ¿no? Bueno, pues necesitamos dar respuesta a todo esto porque la sociedad es lo que nos demanda y sobre todo aquí en Cataluña, que hemos tenido un incremento en un solo año de un 5,6% de la criminalidad, digamos, ordinaria, sin entrar en los temas tecnológicos, ¿no? Bueno, pues eso en un solo año. Entonces, tenemos que dar respuesta a esas necesidades que nos piden los ciudadanos.
Hombre, yo creo que eso es innegable, ¿eh? Que pedimos los ciudadanos un poco de orden, un poco de raciocinio. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que ocupa un domicilio automáticamente, incluso antes de ocuparlo, en la misma puerta, pida una comida a domicilio, dando ese domicilio y luego presente ese recibo automáticamente en el ayuntamiento y eso le sirve para empadronarse?
Eso no tiene
ni pies ni cabeza. ¿Cómo es posible que alguien que comete un delito automáticamente haya cometido 28 antes y siga en la calle?
Mire,
no tiene ningún sentido.
Le pondré varios ejemplos. Hemos de unificar los criterios de empadronamiento y hemos de tener es lo que le decía, de que una sola medida no sirve. Hemos de poner una serie de medidas que nos sirvan para acabar con la ocupación y acabar con la multirreincidencia. Mire, le pondré un ejemplo que es lo que está ocurriendo en Barcelona, ¿no? En Barcelona, ya sabe, bueno, hay en estos momentos un problema sobre todo el tema de hurtos en la calle.
Sí.
Y son delitos menos graves y que van al juzgado. Entonces, desde que son detenidos hasta que se produce el juicio puede tardar más de un año. Durante ese año están reincidiendo continuamente, por mucho que incluso aumentemos la pena y establezcamos una regulación bien hecha, no como la que se hizo en el 2022, sobre la multirreincidencia. Si tardamos un año en celebrar el juicio, estarán un año multirreincidiendo, ¿me entiende?
Con lo cual,
no solo las medidas penales de modificación del código, además, sino que hace falta de que el Ministerio de Justicia, la Generalitat de Cataluña, se diga, oiga, los jueces en Barcelona hace años que piden más juzgados de lo penal, porque no hay suficientes. Mire, los juzgados de lo penal en Barcelona están trabajando con una doble agenda, doble señalamientos de juicios. No pueden avanzar más trabajo. Y, por ejemplo, una de las soluciones que se piden es que en los juzgados de lo penal de guardia, pongan dos juzgados de lo penal de guardia en el cual hoy lo detienen y mañana lo juzgan.
Yeah.
Y entonces sí que serán las medidas penales de reforma del Código Penal serán eficaces y podremos luchar contra la multirreincidencia. ¿Ahora qué nos estamos encontrando? Pues señores, que son detenidos, son puestos en libertad, pues porque el delito es un hurto y muchas veces por inferior a 400 euros, y eso ¿qué hace? Que no lo puedes ingresar en prisión preventiva. Lo pones en libertad y al día siguiente vuelven a detenerlo.
Ya. Bueno, exactamente qué es lo que proponen ustedes en esa moción que hoy se va a debatir en el Congreso.
Pues nosotros una de las cosas que también proponemos es modificar el Código Penal para que la multirreincidencia sea un agravante eficaz en los sujetos que tienen esa multirreincidencia. Mire, en la Ley 9 del 2022 modificó ya el Código Penal para hacerlo, pero se hizo mal. Y se hizo con una reforma que los jueces no pueden aplicar por una cuestión técnica, que además ya el Supremo lo había dicho desde el 2017. Entonces, esa reforma no ha servido absolutamente para nada. Entonces, tenemos que hacer una nueva reforma del Código Penal en el que la multirreincidencia sea un agravante y se convierta en un delito. Y entonces, pues poder actuar contra el señor que tiene X antecedentes penales por reincidencia. Pero para poder aplicar la multirreincidencia, tienen que ser condenados.
Ya.
Si la condena tarda un año, ¿me entiende usted?
Sí, perfectamente.
Entramos en un círculo que no avanzamos.
Ya.
Entonces, nos hace falta esa que es lo que pedimos en la moción de hoy, no solo la reforma del Código Penal, sino también la dotación de medios a la Administración de Justicia y otra cosa importantísima, medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Generalitat. Sí, mire, los Mossos son un cuerpo que está desanimado, que está además, en los últimos 5 años han tenido 6 jefes diferentes, porque hay esa lucha por el control político de los Mossos. Y los Mossos tienen que ser un servicio público al servicio de los ciudadanos, al servicio de la seguridad ciudadana. Y, por ejemplo, pues las plazas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Muchas veces la gente se olvida de que la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña tienen aún importantes competencias. Y están en cuadro. Hay una cantidad de vacantes que no se cubren, pues hay que buscar un sistema para cubrir esas vacantes y para dotar de medios a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos de Escuadra. Uh-huh. No podemos continuar más en esta situación de carencia de Mossos de Escuadra, carencia de Guardias Civiles, carencias en los juzgados y de legislación defectuosa. Ese conjunto de situaciones es lo que ha provocado el estallido de la inseguridad ciudadana en nuestras calles.
Bueno, si volvemos un poquito al tema de la ocupación, ¿hay algo tan sencillo y tan rápido, digo yo, como no permitir que nadie se empadrone en un domicilio si no presenta o bien unas escrituras o un contrato de alquiler?
Bueno, eso,
¿por qué no se hace?
Pues porque cada ayuntamiento tiene su sistema, entonces tenemos que regular concretamente qué documentos y qué es los requisitos. Bueno, y el ejemplo es el Ayuntamiento de Barcelona u otros ayuntamientos que han facilitado todos estos empadronamientos que han provocado que luego la ocupación sea un problema para el proceso judicial que tiene que llevar a la expulsión. Mire, lo decía yo el otro día en la moción en el Congreso, mire, al ocupa no se le desahucia. Se le desaloja inmediatamente. Porque si vamos a un desahucio, nos vamos a un año de procedimiento judicial. Y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, tenemos que dotar de instrumentos a la Administración de Justicia y a la Policía para que se pueda desalojar inmediatamente y reintegrar la propiedad de ese inmueble al legítimo propietario, sea quien sea.
Esa moción que presentan ustedes en el Partido Popular, ¿va a ser apoyada por algún otro grupo parlamentario?
Pues no lo sé, será interesante verlo porque me parece que lo que decimos en esa moción son cuestiones de sentido común. Entonces, si nos basáramos en el sentido común, yo creo que lo tendrían que apoyar todos los partidos del arco parlamentario. Pero como muchas veces el sentido común es el menor de los sentidos en política,
pues también es verdad.
Pues vamos a ver quién lo apoyará, lo sabremos en pocas horas.
En fin, señor Huguet, no me voy a despedir de usted. Hombre, es catalán, está en Tarragona, va a presentar un acto de precampaña. Tenemos las elecciones de Cataluña nada a la vuelta de la esquina y acabamos de vivir las elecciones vascas. Me gustaría una pequeña valoración de los resultados de las elecciones vascas y qué espera usted para Cataluña, donde todas las encuestas dan al PSE como vencedor, en segundo lugar a Junts, al partido de Puigdemont, y en tercer lugar a Esquerra Republicana. Es verdad que a ustedes les dan una subida importante, pero desde luego insuficiente, desde luego, para poder gobernar esta comunidad autónoma.
Mire, yo creo que lo primero es mostrar satisfacción por el resultado en cuanto al Partido Popular en las elecciones vascas. Se ha incrementado el número de diputados, yo creo que ha sido un excelente resultado. Y en cuanto a Cataluña, en las últimas elecciones generales superamos en votos a Esquerra y a Junts, y lo vamos a intentar otra vez en estas elecciones autonómicas volverles a superar. Las encuestas es lo que hay, pero yo creo que nuestro resultado no va a ser bueno, sino que va a ser extraordinario.
Aquí el problema es que luego gobierna quien gobierna.
Sí,
el número de votos está muy bien, pero luego hay que gobernar, y no siempre gobierna quien más votos obtiene.
Bueno, en Cataluña tenemos ejemplos claros de partidos que han ganado las elecciones y que no han gobernado, ¿no?
Uh-huh.
Veremos, yo creo que el independentismo está en estos momentos en retroceso.
Uf, pues que, mirando las elecciones vascas no lo parece, ¿eh?
No, yo estoy hablando en Cataluña, yo creo que en Cataluña sí. Está en retroceso y nosotros vamos a sacar, repito, no un buen resultado, sino un excelente resultado que nos va a representar ser decisivos en Cataluña. Yo creo que eso nos permitirá pues intentar volver a esa Cataluña próspera, a esa Cataluña de progreso, a esa Cataluña de convivencia que todos hemos conocido y que en los últimos años hemos perdido.
En fin, Pere Lluís Huguet, diputado del Partido Popular, ojalá que tengan ustedes mucha suerte. De verdad, lo deseo de corazón, como yo creo que lo deseamos muchos ciudadanos, esta tarde en el Congreso de los Diputados, a ver si es verdad que se endurecen las penas para delincuentes multireincidentes y, sobre todo, se soluciona de alguna manera o se resuelve rápidamente el tema de la ocupación que está arruinando a muchísimas personas. De las elecciones catalanas ya hablaremos cuando pasen, si le parece, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias. Y nosotros ponemos los medios. Ahora falta que los demás pues también entiendan ese sentido común que nos piden los ciudadanos de nuestro país.
Desde luego que sí. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Buenos días, Madrid.
Día del libro, una lectura.
Desde el primer día,
Clara comprendió que había un lugar para ella en las Tres Marías y, tal como apuntó en sus cuadernos de anotar la vida, sintió que por fin había encontrado su misión en este mundo. No le impresionaron las casas de ladrillos, la escuela y la abundancia de comida, porque su capacidad para ver lo invisible detectó inmediatamente el recelo, el miedo y el rencor de los trabajadores y el imperceptible rumor que se acallaba cuando volvía la cara, que le permitieron adivinar algunas cosas sobre el carácter y el pasado de su marido. El patrón había cambiado, sin embargo.
Un autor y su obra.
Isabel Allende, La Casa de los Espíritus.
Feliz Día del Libro.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El Instituto Cervantes abre por primera vez al público los secretos que esconden las cajas de seguridad de esta institución. Se van a mostrar por primera vez esos objetos que comenzaron a depositar personas muy relevantes del mundo de la cultura desde el año 2007. Ahí hay objetos que tienen que ver con Joaquín Sabina, con García Márquez, con Nicanor Parra, con Alicia Alonso, en fin, nos lo cuenta todo Gloria Talavera, que ya está en este lugar. Gloria.
Sí, Eli, estamos ya en el interior del Instituto Cervantes. Por primera vez se han abierto al público todos los secretos, ¿no?, que esconden las cámaras que hay en esta institución. Luis García Montero, que es el director, vaya maravilla poder observar todos estos objetos de artistas muy diferentes, de disciplinas además muy variadas.
Sí, la verdad es que es muy emocionante. Nosotros teníamos ya un programa en nuestras redes para que el que quisiera virtualmente pudiese visitar, pues a través de los recuerdos, de las imágenes grabadas, los legados, pero es la primera vez que se hace una exposición para ponerlos ante los ojos, no de los investigadores, sino del público, y es muy emocionante pues encontrarse con el vestido que utilizaba Ángela Molina para trabajar en una película con Luis Buñuel, o en el manuscrito de los poemas juveniles de Francisco Brines, donde aprendió a escribir poesía, o pues las cartas que los alumnos de España le escriben al buzón de la Caja de las Letras de Antonio Machado, explicando lo que sienten hoy al leer sus poemas.
Es una preciosidad. Aquí se van a poder observar objetos, ¿no?, como la pipa de Buero Vallejo. Hemos visto también la máquina de escribir de Nicanor Parra o una primera edición de Miguel Hernández y también el ejemplar del Quijote, ¿no?, firmado por la princesa de Asturias.
Sí, la princesa de Asturias nos ha hecho varias visitas y la verdad es que la atención que la Casa Real presta al Instituto Cervantes pues es muy de agradecer. El primer acto público de la princesa de Asturias fue la lectura de un artículo de la Constitución Española en la celebración de los 40 años de nuestra Constitución Democrática, y cuando el Instituto cumplió 30 años pues hizo un legado y nos legó el ejemplar de la Constitución Española que había utilizado para ser su primer acto público y el ejemplar del Quijote de la Mancha, en el que habían leído la novela de Cervantes ella y su hermana, de manera que aquí los tenemos como un recuerdo muy especial. Y el sentido de la Caja de las Letras es muy afortunado, a mi modo de ver. Cuando se puso en marcha, se quiso demostrar que la verdadera riqueza de un país es su cultura y no el dinero negro o las joyas.
El bombín de Joaquín Sabina, un chaleco de bailarín Víctor Ullate, cosas muy sentimentales y algunos secretos, por ejemplo el de Nuria Espert, que todavía no se puede revelar.
No, cuando se hacen los legados a veces se firma que todo se queda en la biblioteca patrimonial del Instituto Cervantes y se puede abrir en cualquier momento, o que se abre en una fecha para decirle a los herederos si quieren recuperarlo, o que se abra en una fecha para revelar un secreto. Y claro, nosotros respetamos la voluntad de secreto y algunos autores como, por ejemplo, Jorge Edward, o alguna actriz como Nuria Espert, un secreto también de Alicia Alonso, pues los tenemos ahí y los exponemos como aquí está algo que estará en secreto hasta tal fecha.
Es muy emocionante ver en esas fotografías también cómo se entregan estos objetos. Los últimos en incorporarse, por ejemplo, los de Rosa Montero, unas gafas de Rosa León, el micrófono de Iñaki Gabilondo, y cómo dejan de ser suyos, ¿no?, para convertirse en parte de la humanidad.
Sí, cada uno tiene su emoción. Lo de Iñaki Gabilondo como gran periodista de la radio, pues fue muy emocionante, porque defendió la dignidad del periodismo y dejó el micrófono con el que después de 55 años había grabado su última colaboración en la cadena SER, ¿no? Los de Marisa Paredes y Rosa Montero, pues bueno, con motivo del 8 de marzo celebramos pues la calidad de una escritora como Rosa o de una actriz como Marisa Paredes, ¿no? Y pues después se dejan objetos vinculados con su propia vida o con su relación cultural. Por ejemplo, Marisa pues estableció una relación muy estrecha con Pedro Almodóvar, otro de nuestros grandes, y es muy emocionante también ver cómo la alta cultura, lo que se entiende como alta cultura, tiene una relación con la vida que la acerca mucho a lo que es la cultura popular y los sentimientos de la gente.
Documentos muy importantes que decía Luis García Montero se pueden observar aquí y que también supusieron una inflexión, ¿no?, en la vida y en la obra de Rafael Alberti, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, del legado de la familia Rafael Alberti, a mí me emociona los dos pasaportes con los que en el año 1977 María Teresa León y Rafael Alberti volvieron a España desde el exilio para integrarse en la democracia española. Y es muy emocionante tenerlos enfrente del depósito de Aitana Sánchez Gijón, porque uno de los primeros éxitos de Aitana Sánchez Gijón fue la representación de El hombre deshabitado, una obra que se llevó a escena poquito después de que Rafael Alberti volviera del exilio.
Luis García Montero, enhorabuena por esta exposición que ya se puede recorrer hasta el 16 de junio, abierta al público. Se ha sacado de esas cajas acorazadas todos estos secretos para que todo el mundo, los madrileños, todos los ciudadanos que quieran, puedan disfrutarlos.
Pues muchísimas gracias, y la verdad que esta es su casa y que será emocionante para nosotros que puedan disfrutar de esta exposición.
Muchísimas gracias al director que nos ha acompañado en este recorrido. Aquí estamos en el hall principal de la sede del Instituto Cervantes, antes banco, por eso esas cámaras acorazadas que encierran todos estos secretos que por primera vez ven la luz para que todos los podamos contemplar.
Bueno, el Banco del Río de la Plata fue antiguamente. Gracias, Gloria. Bueno, y en este Día del Libro, quienes cojan un taxi de teletaxi se van a llevar una sorpresa muy agradable. Y es que esta compañía ha tenido una iniciativa que nos ha gustado mucho, muy original y muy generosa. Marco Rodríguez es responsable de teletaxi. Marcos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Y nada, en primer lugar, muchas gracias por permitirnos explicar esta iniciativa de hoy, del Día del Libro.
Bueno, cuéntanos cuál es esa iniciativa.
Bueno, en esa iniciativa lo que consiste es, en primer lugar, mejorar la experiencia que uno percibe cuando se sube en un taxi, en este caso de teletaxi. Y aprovechando el Día Internacional del Libro, pues qué mejor manera de mejorar esa experiencia que regalando un libro a cada uno de nuestros usuarios. Un libro totalmente gratuito que se van a encontrar nada más subirse en el taxi, pues en los bolsillos de los asientos delanteros o bien en las puertas, en los huecos de las puertas.
Oye, Marcos, que tenéis muchos clientes al día, cada taxi va a tener que llevar el maletero lleno de libros.
Ya nos gustaría, Eli, ya nos gustaría poder llevarlos, pero no es posible.
Ya.
Los maleteros están para llevar maletas. Lo que hemos hecho ha sido colocar entre 4 y 5 libros por cada uno de nuestros 1000 vehículos. Así que lo que me comentan en este momento los compañeros es que está siendo un rotundo éxito. La gente está encantada y es posible que gente que utilice el taxi por la tarde pues ya no encuentre esos libros porque otros usuarios ya se lo han llevado. Pero seguro que los madrugadores esta mañana sí que pueden decir que se han encontrado esos libros en cada uno de nuestros taxis.
Oye, ¿de dónde habéis sacado los libros?
Bueno, los libros nos los han donado en tanto personas particulares, libros de segunda mano, como libros completamente nuevos y además firmados por sus propios autores. En el caso de Blanca Sisa, el caso de David García Marín o el caso de Sara Traver, que, pues encantados de que hayan participado con nosotros. Y bueno, pues sí, cada uno de sus libros va firmado por su autor y con dedicación para ese usuario del taxi.
Es verdad que coger un taxi siempre supone un viaje, no os llevéis de un lado para otro. Los libros también nos ayudan a viajar con la imaginación, por lo tanto, oye, nos parece una iniciativa perfecta, es verdad que Teletaxi últimamente se une a muchísimas iniciativas, muchas de ellas tienen que ver con la cultura o con cuestiones sociales, y la verdad es que se agradece mucho, Marcos.
Sí, forma parte de todo ese iniciativas globales que ya estamos llevando a cabo. La última fue el 14 de febrero, recordarás, Eli, que hicimos la campaña de San Valentín, en la que colaboramos en que se formaran parejas. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacerlo con el libro, después vendrá el Día de la Madre y no quiero seguir adelantando.
Pero tenéis preparado algo para el Día de la Madre.
Bueno, Algo prepararemos el Día de la Madre, vendrán más cosas, sí, porque siempre lo he dicho que el taxi forma parte de la sociedad, el taxi está siempre ahí y creo que también le debemos una parte a la ciudadanía de Madrid. No solo estamos para hacer negocio, para prestar servicios, sino que también en las ocasiones difíciles, ya lo sabes, que hemos estado.
Es verdad.
Y bueno, sí. pues creo que también estáis. tenemos que estar presentes en estos días que son de celebración, bueno, pues compartiendo con todos los madrileños este Día Internacional del Libro, en el que si animamos a alguien a que sea un libro, a que se lea un libro, pues ya habremos conseguido algo.
Desde luego que sí, con un lema además muy bonito. Algunos te cuentan cuentos, nosotros te contamos historias. Nos hacéis viajar, como digo, por las carreteras, pero también con la imaginación, con ocasión de esta Feria del Libro. Marco Rodríguez, responsable de Teletaxi, de verdad, enhorabuena. Nos ha parecido una iniciativa preciosa, que supongo que iré repitiendo a lo largo de los años. Ya nos contaréis para la próxima dónde podemos daros libros o donaros libros para que podáis seguir repartiendo. Muchísimas gracias y feliz Día del Libro.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo. Bueno, pues llegamos ya a las 11 en punto de la mañana, hora de escuchar las noticias. Lo hacemos atentamente con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid y después los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos.